Deje el WhatsApp y las redes sociales. ¡Hable con Mela!
¿Y para qué va a estar usted hablando solo? ¡Hable conmigo!
En el salpicón de verano, hable con Mela.
No me lo puedo creer, un sueño hecho realidad, mi niño.
¿Cuál, doña Mela?
Escucha todas estas cosas.
Su nieto ahí dándole paso.
Sí.
Bueno, saludos.
Todos juntitos en la radio. Es que le salió la vena de radio por mí.
Seguro, claro.
Sí, porque yo siempre he querido estar en la radio.
Sí. Doña Mela, saluda a su invitado de hoy.
Pero
tiene que hablar con
pero
alguien.
¿Por qué no vino ese señor aquí?
Ay,
a ver, ¿por qué no vino Mile?
Porque tiene, pregúntele a él que tiene el lío.
Tú te ríes que te estoy oyendo, si odio. Mile, ¿qué tal, mi niño bonito? Buenos días.
¿Qué tal?
¿Por qué no viniste a la radio? A ver, ¿qué tiene?
Ver, pues,
¿qué
estamos
tiene,
liados,
mi niño?
Mija, estamos liados. Intento hacer el huequito, sí, pero la gente, gracias a Dios, no para de venir.
Pero a ver, vamos, ni que fuera sola peña, ¿no? Sí, mira, pero tú te fuiste de vacaciones.
Unos días, gracias a Dios, después de 4 años y pico cerramos unos días, porque si no, a uno le revienta la cabeza.
Madre mía, y ahora regresaste a todo el mundo en fila, todo el mundo a querer sacar fotos, parece que se extrema.
La vuelta al barrio.
Pero parece que se extreman, ¿verdad?
Se pusieron todos de acuerdo, coño.
Sí. Mira, ¿y por qué no pone fuera una cajita de números como en el Hiperdino? Y van cogiendo números, claro, y después van viniendo cada hora. Y así tú no te estresas, mi niño, que tú, mira, te has quedado sin pelo.
Eso es porque estoy peinado para atrás.
Sí, peinado
no
para
te
atrás.
Preocupes.
Mira, ¿de dónde viene tu apellido, Vidi? Yo sí lo sé, pero no lo puedo contar, porque si no, no tiene gracia.
Bueno, mi padre es extranjero, evidentemente, de Bosnia Herzegovina, antigua Yugoslavia, ¿no? Cuando conoció a mi madre, que se conocieron en Alemania, mi madre se fue para allá a buscar trabajo, las cosas de que hacíamos antes los canarios de Miguel, que nos gusta mucho.
Sí.
Y fue a trabajar a Alemania y conoció al personaje,
Sí.
Y se lo trajo para acá.
Sí.
Ya tú. Entre uno y otro salimos ahí un par de chiquillos mezclados.
Sí, pero mira, guapísimo, pero bueno. Guapísimo, con razones. Razones tienen uno los ojos claros y tu hermana preciosa. Porque ¿cuántos varones son? ¿Cuántos varones son ustedes?
Somos 3 machos y 1 hembra.
Sí, sí.
Ya estos criaditos y mayorcitos.
Sí, mira, Mile, cuando tú eras jovencito, bueno, toda la vida te ha gustado surf.
Sí,
y te ibas a coger ola haciendo dedo. ¿Tu madre se llegó a enterar alguna vez que tú hacías dedo para irte a la pared o a la punta dejando ir a coger ola?
Mira, ahora que no nos oye mi madre sí lo sabía.
Sí.
Porque yo era malo, pero no tanto. Yo le decía, mira, mamá, yo voy para la punta a coger ola. Sí. Y vamos a ir haciendo dedo. Yo y unos amigos aquí del pueblo, éramos pocos, 2 o 3, que estábamos medio chalados. Y nos despertábamos a las tantas de la mañana, nos podíamos hacer dedo a ver si el panadero que iba para la punta nos cogía y nos iba para abajo, o iba temprano.
Sí.
Y nos íbamos ahí con la gente que iba a trabajar, y eso, por las mañanas en los hoteles. Aquí no había tanta guagua, tanta historia antes.
Sí, no sé.
Estamos hablando de hace unos añitos largos ya.
¿Y nunca te pasó nada?
Bueno, no, la verdad es que no, tuve suerte, no sé si fue suerte o un cuidado dentro de
otros tiempos. Eran otros tiempos. Mira, ya sé entonces dónde sacabas el saco de pan. Porque me imagino que el atún, las latas de atún las llevaban ustedes cuando se quedaban de acampada. Entonces el saco de pan, porque se llevaban un saco de pan y se hacían los bocadillos los días que estaban de acampada en los sitios para coger olas.
Sí, sí. Nosotros la primera vez que fuimos a la punta de acampada, que fuimos un par de días,
llevamos solo una
pan,
tranquilidad.
Atún y leche.
Sí.
No llevamos más nada. Casi nos morimos de hambre allá abajo. O sea, llevamos como 40 panes para 3 días o para 2 días. 40 panes, montón de latas de atún.
Sí.
Salimos hartos de allí de atún y de pan y de leche, pues no teníamos otra cosa que comer. Y ya está, no llevamos más nada. Y viniendo para arriba, cuando nos íbamos, éramos tirándole el pan a las cabras, porque nos sobró un montón de pan.
Claro.
Ya teníamos tanto pan.
Sí.
Pero bueno, esas son las aventuras que teníamos nosotros de chiquillos.
Ya cuando eso... Doña Mela, ¿puedo intervenir yo?
Sí, puedes hablar, te doy permiso.
Vale. Por si acaso. Ya cuando eso, Mile, buenos días, que ni siquiera te he saludado.
Buenos días, Mile.
Ya cuando eso, ibas cargando con la cámara, porque cuando eso no había móvil.
No. Y espere de que yo te explique. Yo me lo sé.
Siempre llevábamos cámaras. Siempre. De hecho, tenemos fotos de esa primera acampada que hicimos, que nos quedamos, bueno, Melquiades, de aquí del pueblo, yo se lloré, Melquiades de León, y un chiquito de morro que se llama Marquito. y nos quedamos los cuatro allí con sacos, pasamos un frío el demonio. Ahí en la punta, la turia, que es donde cogíamos olas nosotros. Allí éramos cuatro nada más, ahora para abajo está petado de gente. Y éramos los cuatro allí botados. Y yo me acuerdo que tengo fotos de ese día de cámaras de agua, que nosotros pillábamos cámaras de agua de carrete todavía. Y hacíamos fotos. Nosotros íbamos, siempre estábamos ahí haciendo algo, ¿sabes? Siempre
pero fotos malísimas, por cierto. Hay que ver cómo ha cambiado el cuento, ¿eh, Mile?
Ya ves, sí, bastante.
Y hoy en día...
Una máquina de esas con 24 fotos y solo hago, vamos, un segundo de lo que sea.
Pero, ¿y todos los premios que tienes tú de fotografía? Madre mía, ¿cuántos premios tienes, Mile? ¿Tú los has contado?
No, la verdad es que no los he contado. Yo llevo pocos años presentándome este tipo de fotografía de bodas, ¿no? Y llevo pocos años haciéndolo, ¿no? De presentarme a concursos fue un reto que me puse yo para mejorar y para tal.
Vamos a ser
me
sinceros, Mile.
Pero...
Sí, pero vamos a ser sinceros, Mile. ¿Te has convertido hoy en día? Hoy por hoy. ¿Qué más? Hoy en día, hoy por hoy, en la actualidad.
Ya está, doña Mela, va a decir una retahíla de cosas, de lo mismo. Ya, ¿qué? ¿Qué ha quedado? ¿Qué?
Al parecer, ¿qué? Posiblemente.
Doña Mela, que va a decir todas las adverbios.
Al parecer, posiblemente. Puede ser en los informativos.
A lo mejor.
Sí.
A lo mejor no queda bien, ¿no? ¿Tú has visto un informativo?
No obstante, por consiguiente,
ni que fueras nada. Nada era el que decía por consiguiente.
No sé, venga, ¿qué?
Te has convertido, mi hijo, en uno de los mejores fotógrafos y más cotizados. Yo no sé si de las islas, porque él va hasta la península y todo.
¿Cuál es el sitio?
Ya tiene hora para el año que viene, para el 22, para 2022 tiene la agenda llena.
¿Cuál es el sitio más lejos que has ido a hacer fotos?
Pero espérate, lo estamos tupiendo el muchacho. Está ya saturado.
¿Qué espero, no?
A ver, tiene hueco. Quiero decir, hueco no.
Hueco
la agenda tuya.
Mujer.
Tiene
sí hay hueco, sí
tiene
pueden llamar
para 2022 que pues guárdame sí, un hueco a mí que yo quería que me hiciera una foto de mis pechos con dibujo de dos perros con un perro de orejas largas que yo lo vi en internet una señora mayor y le quedaba muy bien
bonito.
Que queda bien los pechos míos eran las orejas de un perro salchicha
este tipo, pero bueno
pero usted no tiene mucho pecho
por eso
mira
es que no entiendes tú es que no entiendes imagínate un perro salchicha los ojos y todo eso y mis pechos son las orejas del perro salchicha y está todo pintado. Que queda bonito.
Espera, pero ¿y el sitio más lejos donde has ido a hacer fotos de boda?
No, la verdad es que la península, ¿no? He estado en Valencia, en Barcelona, en Talavera de la Reina, en Málaga, en Galicia, por ahí. Sí, sí, en algún par de sitios, pero tampoco, ¿sabes? No es una cosa.
Ya.
Te está dando vergüenza hablar de tu profesión, ¿verdad?
No, ninguna. De hecho, mira, me llamaron hace poco de Bélgica para ir a hacer una boda allá, desgraciadamente. La fecha la tenía ocupada, ellos estaban convencidos, me querían llevar para allá y dije, mira, no tengo otra boda aquí en Fuerteventura en septiembre y no pude ir. Pero bueno, esto es así, tú no puedes prever tampoco de dónde te van a llamar.
Primero nosotros. Mira, otra cosa.
Me quedo con el hecho de que me hayan elegido y...
Sí, sí.
Y te hayan mirado, pero bueno, esto es así, otro año será.
Mira, otra cosa, ¿a ti te gustaban? Espérate porque me entra la risa. Las palomas, cuando tú eras chico, volviste loco a tu padre para que te hiciera, vamos, tu padre te hizo tres palomeros, tres palomares.
Está bien informado.
Sí, te hizo tres palomares para al mes decirle que ya no quiero las palomas. Es que vamos,
No fue así. O sea,
ay,
yo tenía palomas. Yo siempre he tenido palomas de pequeño, ¿no? De joven, vamos a decirlo. Y tenía mi palomar, que ahí eran cuatro bloques con una tabla encima, tal, y yo tenía palomas viejas del hierro y todo. La Palma, el Tenerife, y una
negrita muy bonita.
Que bueno, las aficiones que teníamos de chiquillaje, ¿no? Lo mío era surfear y las palomas. Y claro, yo llevo una época que yo yo le pedí a mi padre, un palomar para tenerlas bien, porque están ahí, bueno, pasaron cosas, ¿no? Se me escapaban las palomas, aquello, entonces me chapuza lo que tenía hecho ahí.
No, que tu padre, padre lo hizo con todo el cariño del mundo.
Sí, sí, cuando terminó mi padre la casa, porque el palomar mío era, yo tuve que sacarla de allí, pues mi padre estaba fabricando. Y antes, como se hacían las casas, se hacían poco a poco, ¿no? Y claro, terminaba de fabricar la tercera planta, hizo unos cuartos en la azotea y encima hizo los palomares. Y claro, coincidió con la época que yo me iba a estudiar a Las Palmas. Y claro, ¿cómo iba a cuidar yo de las palomas? Mis padres no iban a cuidar las palomas, no tienen ni idea. Él me hizo el frente del palomar. Y yo empecé, el añito que quedaba, o menos de un año, que antes de irme a estudiar, yo seguía con las palomas, pero después tuve que darlas todas, porque claro, ¿cómo voy a cuidar yo de las palomas? Y estando a Las Palmas, no, mis padres no se van a poner a cuidar, las palomas necesitan cuidado.
¿Y qué pasó con las palomas? ¿Las vendiste?
Las regalé.
¿Y no te dio pena, Mil?
Hombre, muchísimo, yo tenía mucho cariño a las palomas. Tengo perdido una paloma, me ponía a llorar como un chiquillo, porque claro, les tienes cariño, las crías.
¿Y cómo no seguiste ahora con esa afición?
Uf, ¿por qué no? Tengo mucho trabajo y pocas perras.
Es que no paras de trabajar. Mira, todo en la vida tampoco es trabajar. Te lo digo ya.
Gracias a Dios. También disfrutamos. Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, ¿sabes? Trabajo con mi mujer, estamos los dos aquí haciendo, sacando nuestra vida adelante como podemos, pero estamos juntos y sacamos al trabajo y nos vamos de vacaciones juntos, y cuando tenemos que descansar, descansamos, y cuando tenemos que sacrificar horas y días, pues lo sacrificamos.
Se acuestan juntos también, que están muy enamorados, que yo lo sé. Ellos se quieren mucho, mi niño, yo sé, se quieren un montón, porque ella también es maravillosa. Todo te lo tengo que decir también. Tremenda muchacha tienes ahí, pero tú,
cómo,
¿eh?
Le voy a hacer una pregunta que se pensé que te iba a hacer Mela, pero ¿cómo acabas tú con una casa con una brasileña, Mile?
Mira, para él coger también recorte, el desgraciado este. ¿A dónde vas tú? No, que si tú estás buenamente casado con tu mujer canaria.
Yo no te he dicho
nada
de
eso. A ver.
Eso es verdad, mi niño.
Porque él es exótico. Oye,
pero escucha a ver la historia.
Él es surfero y le pega todas estas cosas. ¿Pero dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? A ver.
Bueno, la historia fue que a nosotros nos presentó mi cuñada, que era también brasileña, y yo bailaba en un grupo de estos, que era en los hoteles y tal, y yo estaba soltero, y nos presentaron y tal, y al final, mira, eso fue hace ya unos añitos.
La samba te pudo.
Sí, era una mujer muy guapa, muy, no sé, simpática, agradable, teníamos los mismos gustos, nos gustaba la playa, nos gustaba la... Estuvimos juntos saliendo. Después yo me fui a trabajar por ahí, a las islas, ¿no? La Palma, La Gomera, cuando estuve de corresponsal con una cadena de televisión. Y nada, al final nos separamos, le mandé un mensaje un día de La Gomera, y estaba en La Palma, ¿no? A ver cómo estaba y tal. Dice, no, yo estoy en La Palma, y yo estaba en La Gomera, me parece.
¿Mire?
Y el fin de semana siguiente voy para La Palma, para La Gomera, o algo así, no sé, un rollo ahí. Ella lo sabe mejor que yo. Y nada, del tingo al final vamos juntos, nos casamos, y nuestra vida, tenemos perro, negocio, casa, vida, y así somos felices.
Ay, qué bonito, no me digas tú. Mira qué hacían ustedes con los tomates de la cooperativa, porque claro, ustedes vivían al lado de la cooperativa del tomate. ¿Y qué pasaba con los tomates de los camiones? Ay, si el hombre los trinca. Ay, si el hombre los trinca. Y después con las cajas de tomate que se ponían a jugar a las escondites. Se ponían a jugar.
Sí, no, se ponía, ya está prescrito.
No pasa nada, mijo. Eran cosas de chiquillos.
A ver si no escucha nadie lo de la cooperativa. Madre mía, no cogimos tomates nosotros de los camiones ahí. Robamos tomates. Nosotros crecimos comiendo tomates y peleándonos y haciendo guerras de tomates en la calle.
La tomatina.
Eso es lo que hacíamos nosotros. Sí, hacíamos nuestra tomatina particular, porque de vez en cuando se llevaban los camiones ahí. Sí. ¿Y qué hacíamos nosotros? Subíamos, nos cogíamos una buena bolsa de municiones y eran dos grupitos, venga, tomarás un lado para otro. ¿Sabes? Esas eran las aficiones nuestras de chicos, ya, pero de chicos chicos, no sé qué edad tendría yo ahí. Pero
chiquitito.
Claro, aquí antes yo vivía al lado de dos cooperativas de tomates, aquí venían toneladas de tomates, a veces se quedaba alguna caja por fuera y ya sabía que esa caja no iba a llegar al día siguiente seguro. Uno jugaba la cogida, jugaba, yo qué sé, al boliche, a tal, a la billarda, y también a la guerra de tomates, que eso era, vamos. llegabas bonito a casa cuando...
Y te acuerdas...
Llegamos las paredes bonitas también.
Sí, y te acuerdas, te acuerdas, mi niño, tú te acuerdas de las cajas de plástico que dejaban en la calle, que eran unas torres enormes, grandísimas. ¿Cuánto podía medir aquello, más o menos?
Bueno, yo estuve trabajando en los tomateros, ahí en la zafra, ¿no? Cuando...
¿En serio,
yo me he dedicado a bajar, pero yo no sé qué edad tenía eso, yo tenía 15, 16 años, yo no sé, y o menos, no me acuerdo, no, y nos dedicamos a bajar o más, no sé, ahora no recuerdo, y nosotros bajábamos las cajas de los tomates, las de plástico, sí. Venían los camiones y nosotros éramos los encargados de bajar las cajas y ponerlas en la cinta para que pasaran a la cinta sí, sí. Pues seleccionaba a las mujeres, ¿no? De los tomates. Uh-huh. Yo me crié al lado de cooperativas. Ese era el sueldo. Yo creo que, si no recuerdo mal, que igual me estoy equivocando, el sueldo era 400 pesetas la hora o algo así.
No te pagaban bien.
Muchachos, sí,
hombre, menos, no puede ser, no puede ser, eso no puede ser. Estás equivocado.
Oh, eran chiquillos.
Sí, sí. Claro. Pero chiquillas, sí. Yo tendría que tener permiso de mi padre para trabajar. Claro. Yo no podía meterme en la cooperativa. Yo,
pero no. Ustedes, tanto tu hermano como tú, bueno, toda la familia, son trabajadores, más no poder, eso sí.
Sí, en mi casa siempre se ha trabajado, Mela. Mi madre ha sido una mujer muy sacrificada, que ha trabajado siempre. Si no ha trabajado en los hoteles, antes cosía. Siempre se ha buscado la vida. Mi padre siempre ha trabajado en los hoteles, desde que vino aquí en el año 76. Mi madre es de aquí, mi madre es majorera, que nació aquí en Fuerteventura, desde esa edad. Y yo no, yo, mi familia siempre ha sido una familia de trabajo duro, y es lo que me he visto y lo que nos han enseñado. A estudiar, a trabajar, más te valiera no llegar a casa con un suspenso del colegio. Pues mi padre te cogía y te decía, ven aquí, ¿y esto qué es? Una nota baja o lo que fuera, tú tienes que dar el callo, que esto no era gratis. Y así nos enseñaron a nosotros a trabajar, a sacrificarnos y a sí, darlo sí. Todo en cualquier cosa que hiciéramos, que lo hiciéramos lo mejor posible, ¿no? Y así es como nos criaron.
Ustedes no han parado, mi niña, a ti nadie te ha regalado nada, lo has trabajado, de verdad. Es muy raro, Daniel.
¿Qué?
Tú que lo conoces a él también.
Sí, ¿qué
era muy raro que estos hermanos, porque bueno, hay dos, que tú y tu otro hermano se dedican a las comunicaciones. Era raro, ¿verdad?, que tú lo llamaras y que te dijeran que no, esto para trabajar, siempre han sido muy buenos.
Siempre estaban dispuestos si tenían agenda. Lo que pasa es que después, es verdad que Mire se dedicó más a la fotografía, pero son dos currantes que no veas y además buenos trabajadores, porque claro, tú puedes llamar a gente, pero tienes que llamar a buenos profesionales. Y siempre contaba, si podía, contaba con ellos. Uno de los hermanos, sí. Francis, se sigue dedicando a esto. Y Mile pues se dedicó más a la fotografía. Y mira, tuvo buen ojo el día que dijo hasta aquí llegué, porque estaba cansado, era autónomo de la...
Bueno, no, fue una época difícil.
Claro, de todas las complicaciones que había, no había trabajo, era muy complicado. No había teles ya, casi no quedaba. Y al final, pues mira, tuviste un ojo tremendo, ¿no?
Porque, ¿un ojo fotográfico?
Total. Y te especializaste.
Un ojo fotográfico muy grande.
Doña Mela, además, el día
que
usted
tenga
un
expresa.
Hijo... Usted el día que tenga un hijo, sí. Se lo lleva que ya es una... Perdona,
que yo tengo
nacido.
Mi... Pero vamos a ver. Y mi nieto base que vino de una paloma.
Pero recién nacido.
Mi nieto, yo tengo un hijo, ¿sí? Que pasa que mi hijo no entra nunca.
Bisnieto,
un momento, mi hijo nunca viene, no da su cara porque él está fuera de los medios de comunicaciones, sí. Porque yo lo he visto en la televisión, en Telecinco y todo, que los hijos de él no salen en las televisiones.
Claro.
Algunos, otros se meten y no saben dónde se meten.
Y el hijo de Doña Mela no quiere, pero escuche.
Y mi hijo no.
Pero usted no
piensa
tener más hijos.
Pero mi nieto sí tiró por donde tiré yo, mi nieto.
Que
mi
si
nieto
no piensa
así.
Tener más hijos usted. Porque mira, así.
Tú soplas botella.
Yo soplo botella, ¿no? ¿Por qué? Le digo, porque él hace de
ella
fotos de los recién nacidos.
Y me dijo que sí. Ella no me dijo
bueno,
que
mira,
sí.
Que no la estoy vacilando,
sí.
Estaba preguntando por eso.
Ella, yo. El taxi. Él subió. El taxi. Él subió. ¿A dónde voy a tener hijo, mi hijo? Si usted mira las pechos, ¿dónde me llega? Que me llega al ombligo.
Ya se quiere hacer la foto con la oreja de los
ya perros. Yo pasé eso ya. Pero tengo otras cosas.
Mile, ¿cuál es la
tengo
foto?
Tengo otras cosas.
Hombre, claro.
Tengo otras cosas que estoy en radio y no te lo puedo decir.
No me lo puedo decir. No me
pero
me...
la dentadura
no
se me mueve
no
mucho.
No quiero escucharlo.
Vale. Entonces no me tires de la lengua. No,
que Mile, la foto que no has hecho, porque claro,
Mile, ¿qué edad tiene?
De la próxima boda.
La próxima boda, claro.
Eso es un chiste. Ese,
el sitio que te gustaría, algo que no has podido hacer, que tienes ahí en mente.
¿Sacarme la foto a mí? Sí,
entre la primera opción, la primera que yo estoy deseando hacer es Amela.
Amela, sí, con mis pechos, con un perro, salchicha.
Sí, esa. Pero vale, salchicha
No, pero haces unas fotos preciosas de niños recién nacidos, ¿eh? De niños pequeños.
Sí,
¿eh?
también. Hacemos niños recién nacidos, comuniones, bodas. Nosotros nos especializamos en fotografía social, ¿no? No hacemos mucho modelaje, o casi nada, o nada prácticamente, porque no es el tipo de fotografía que nosotros creemos que podemos explotar. Yo siempre he dicho que muchas cosas no puedes hacer bien. O sea, te concentras en hacer dos cositas bien y ahí te quedas, ¿no? Que siempre sale mejor que especializarte en muchos temas, ¿no? No puedes ser bueno en todo, vamos. Digo que tampoco son una maravilla en todo, pero prefiero especializarme bien en algo, y cuando me empeño, mi mujer dice que en todo lo que hago, lo hago lo mejor posible, y es verdad, ¿sabes? No,
claro.
Cualquier cosa que intente hacer, lo voy a hacer lo mejor posible. Si no, prefiero no hacerlo.
Yo sé que es crítica. Yo sé que es criticar, pero ¿te ha pasado alguna vez de venir alguien y mira, tú te crees? Es que te hubiese elegido a ti como fotógrafo. Te hubiese elegido a ti, mira la fotografía, mira. No, tú te crees. Y tú mirarlo y decir, es verdad, pero te has callado la boca.
Una buena pregunta. Es que es muy importante elegir al fotógrafo que te guste. No se puede elegir una cosa por precio. Y sobre todo cuando estás jugando con unos recuerdos que son para siempre. Puede sonar al típico palique de fotógrafo tal para que te elijan a ti. No, yo no me digo, aquí en Fuerteventura hay otros fotógrafos, hay muy buenos y tal, y de varios estilos, pero a la hora de elegir un fotógrafo, tú tienes que mirar su fotografía, ver cómo lo hace, cómo ve las cosas, cómo ve el mundo, cómo ve las bodas, qué es lo que retrata en el momento de una boda, y decir, esto es lo que quiero yo, y dejarlo al fotógrafo, que él haga las fotografías que él siente. Porque esto de la fotografía es mucho de lo que tú sientas a la hora de fotografiar. Que haya empatía del fotógrafo con la pareja. Estamos hablando de bodas, ¿no? Que haya esa empatía, que te sientas cómodo con ese fotógrafo, que te gusten sus fotos. En ese momento, cuando se ese feeling que tienes que tener entre la pareja y tú funciona, vas a tener una bonita boda, te van a gustar sus fotos y entonces vas a tener un recuerdo que te va a llenar, ¿vale? Si tú vas a un tío y le dices, no, ¿cuánto me cobras? No preguntas ni, oye, quiero ver tu trabajo, quiero ver tal, no sé qué, no. Lo primero que preguntas es el precio. Ahí ya no estás poniendo en valor el recuerdo, sino el precio.
Claro.
Y es un error que a veces se comete. Como fotógrafo, siempre voy a recomendar, ya no te digo, oye, contrátame a mí, no estoy levantando la mano. Yo lo que estoy diciendo es, elija el fotógrafo con el que te sientes identificado. Elija el fotógrafo por sus fotos y no por su precio. ¿Entiendes? No es cuestión, son tus recuerdos. Mira, nosotros hacemos arreglos de fotografías antiguas aquí. Y a veces nos vienen con fotos, personas ya mayores, me vienen con una foto de su madre, de no sé qué, y te quedas mirando la fotografía en blanco y negro, toda arrugada y tal, y dices, pues mira, para que veas lo importante que es una foto. Total. Esta foto tiene 40 años. Es tu recuerdo. Y tú la quieres guardar para siempre. Te ha durado 40 años. En su época tu madre le costó una peseta, que era un dineral. Pero mira lo rentable que es una peseta.
Sí, sí.
Te ha durado 40 años. Total. Tú te compras una camiseta en cualquier camiseta, traje, lo que sea, te gusta. Te cuesta 40, 50 euros, 60, incluso más. No estoy poniendo un precio económico. Y al final, eso te lo pones dos veces, un año... Sí,
claro. Totalmente, tienes razón.
Pero una foto es para siempre. Sí.
Mile, me están mandando para a cortar, Mile.
Que tenemos que terminar, doña Mela, se nos acabó el tiempo.
Me están mandando a cortar. Sí.
Mela,
yo estaría hablando con este muchacho un montón.
Claro, pero ya llevamos un montón hablando y otro día lo llamamos. Pero
bueno, un besito para tu mujer, ¿vale? Un besito muy grande, mi niño.
Gracias, Mile.
Sigue trabajando, pero recuerda también que hay que vivir.
Total, ya acabé de vacaciones. Vale. Mejor que usted. Mile Vidic, fotógrafo, gracias.
Muchísimas gracias,
un abrazo, cuídate.
Un fuerte abrazo.
Un besito grande, mi hijo.
Gracias, Mela. Chao.